Buenas tardes, hermanos. Ante todo, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de sus corazones. Yo quisiera comenzar contándoles algo que me pasó hace unos años. Hace como 5 años estábamos dando un retiro en un pueblo de la República Dominicana. Ya no me había pedido hablar del amor de Dios. Y un momentito antes de comenzar mi charla, yo me fui acercando hacia el altar y me fui poniendo como en sitio para que no esperaran por mí cuando anunciaron que yo iba a dar la charla. Y cuando estaba detrás del altar, miré el grupo grande que había, que eran como 2000 personas. Y allá, en la última fila, pude ver algo que me dejó petrificado. Y lo que vi fue a 5 sacerdotes jesuitas que yo conocía porque eran famosos en la República Dominicana por los retiros tan hermosos que daban. Y cuando yo vi aquello, las piernas me empezaron a temblar. Y yo empecé interiormente a pelear con el Señor y decirle: Señor, ¿cómo tú me haces esto? ¿Cómo tú traes aquí a esos 5 sacerdotes jesuitas? ¿Y cómo yo me voy a parar ahora delante de todos esos 5 sacerdotes? Y en lo profundo de mi corazón escuché estas palabras: ¿te asustas por esto? En verdad te digo que delante de muchos más que estos tendrás que elevar tu voz. En ese momento yo todavía peleé más con el Señor, porque le dije: tremendo consuelo el tuyo que me das ahora. Pero hoy veo un poco que se cumple esa palabra del Señor. 2 meses más tarde nos invitaban a dar un retiro para sacerdotes en México y poco a poco empezamos a hablar a los sacerdotes en diferentes países. Para mí verdaderamente es una alegría estar con ustedes. Ese día cuando dimos el retiro de sacerdotes en México, yo recuerdo que yo me sentía tan pobre, tan miserable. El día que me tocaba dar la charla, me fui al sagrario tempranito. Yo esa noche casi no pude ni dormir. Y me fui temblando al sagrario y me tiré a los pies del Señor y le dije: Señor, aquí estoy yo con mi pobreza. Y enseguida escuché la voz del Señor que me dijo: y aquí estoy yo, María, con mi riqueza. Mi riqueza que quiero hacer tuya. Yo quiero darte mi fuerza y mi valor para que tú hables a mis hijos, a mis sacerdotes. Yo no te pido que vayas a enseñarles, yo te pido que vayas a darle el testimonio del amor con que yo te he amado. Y hoy yo les digo lo mismo. Yo verdaderamente me río de mí misma, porque me digo: bueno, vamos a poner las cosas bien claras. Yo me doy cuenta de que yo no puedo venir aquí a enseñar, al revés, sería yo que debería sentarme a los pies de cada uno de ustedes. Pero nuestro ministerio se ha visto marcado por no tanto la enseñanza, sino por el testimonio. A nosotros nos ha ayudado mucho aquella palabra de Pablo VI cuando decía que el mundo está cansado de maestros y necesita testigos. Y nosotros hemos sentido el llamado de Dios a ser testigos. Sentimos en lo profundo del corazón aquellas palabras que proclamaba Juan en la primera carta cuando decía: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos experimentado, lo que hemos palpado del Verbo, del Hijo de Dios, esto os lo venimos a comunicar. Y verdaderamente yo se los digo desde el principio: yo no vengo a enseñar nada, yo simplemente vengo a dar testimonio de la gran misericordia de Dios. Un día, estando también en México, escuché a un sacerdote que hablaba y decía que misericordia significaba poner el corazón en la miseria, y que Dios era un Dios misericordioso porque era un Dios que ponía su corazón en el hombre, que es miseria. Yo realmente puedo dar testimonio con mi propia vida de que Dios es un Dios misericordioso, porque puso su corazón en mi miseria. Y nuestras charlas son a base de cuentecitos, de testimonios, y tengo que contarles un poquito de mi vida para que comprendan cuánta misericordia, con cuánta misericordia el Señor me ha amado. Yo soy una persona que vengo de una familia cristiana. Desde pequeñita, papá y mamá nos enseñaron a ir a la iglesia, a frecuentar los sacramentos. Tengo que dar gracias a Dios de que me dio un papá y una mamá extraordinarios, que siempre se preocuparon por nosotras. Somos tres hermanas, que siempre nos dieron el amor, todo el amor que ellos tenían, el cuidado, el buen ejemplo. Y sobre todo que nos enseñaron lo que era verdaderamente una familia. Todos esos valores de la familia, el amor en la familia, el perdón. Ese ejemplo tan hermoso de amor que nosotras tuvimos toda la vida entre papá y mamá. Yo recuerdo los últimos días de la vida de papá, cómo él le expresaba el amor a mi mamá. Estaba cayéndose porque él sufrió del corazón y se puso muy malito los últimos días, muy débil. Y para sentarse en la cama se caía de lado y nos pedía a nosotras que lo sostuviéramos sentado en la cama para él poder abrazar y besar a mi mamá. Y todo ese era un ejemplo hermoso que nosotros pues veíamos día a día. Yo fui creciendo, fui aprendiendo de Dios, pero lamentablemente aprendí cosas de Dios que eran ciertas. Digo, lamentablemente no. Gracias a él aprendí cosas que eran ciertas, pero lamentablemente aprendí cosas que estaban erradas. Y esas las aprendía de lo que escuchaba de la gente, inclusive de lo que escuchaba en mi misma casa, y no lo hablo con condenación hacia mis padres, porque era lo que ellos sabían, y eso era lo que ellos merecían. Entonces fui formándome mi propio concepto de Dios. Y para mí sí, Dios era un Dios poderoso. Yo creía que Dios verdaderamente era un Dios poderoso, en mi mente el poder que se necesita para mantener este mundo pues en orden y todas esas cosas, y que era un Dios tan grande. Yo pensaba en la creación, pensaba en que era un Dios fuerte, que era un Dios que todo lo sabía, que estaba en todas partes y todas esas cosas eran reales. Pero también para mí Dios era un Dios castigador, y eso lo había ido tomando de lo que poco a poco la gente me iba, con sus actitudes, con sus informaciones, me iba diciendo, me iba dando. Por ejemplo, yo recuerdo que una forma muy fácil de controlar a los niños en ese tiempo y de controlarme a mí, era decirme: María, no hagas tal cosa. Y me decían: si tú la haces, Dios te va a castigar. Y cuántas experiencias tremendas uno tuvo que vivir en ese tiempo, de que como consecuencia de alguna pillería que uno hacía, pues uno veía detrás de eso el castigo de Dios. Por ejemplo, yo nunca me olvidaré una vez que fui a la casa de una tía mía, y cuando llegué allá me volví loca con una mata de cerezas que había llenecita de cerezas. Imagínense, la mente de una niña, yo lo primero que quise fue irme a subir a la mata de cerezas a coger las frutas. Pero las cerezas dominicanas, no las cerezas que se ven por aquí, son diferentes. La cereza dominicana es un palo muy quebradizo, y si uno se sube en la mata, fácilmente se rompen las ramas. Y los míos me hicieron saber esa realidad: no te subas a la mata porque es un palo muy quebradizo, y si te subes te va a caer. Entonces ya ustedes se imaginan la tentación para los niños desde que se fueron para adentro. hice yo así, me subí en la mata, pero ya se imaginan, con tan mala suerte que pisé el palo que no tenía que pisar y ¡bah! Para el piso. Me di un golpe muy grande en el brazo. Y recuerdo, como hacen todos los niños cuando uno se da un golpe y le duele, lo primero que uno hace es donde las personas mayores, yo fui llorando con mi brazo, a decir que me había caído, que me había caído de la mata de cereza. Y lo que escuché, tú ves, te lo dije, Dios te castiga. Entonces imagínense, yo empecé a ver a aquel Dios, como un señor que había que tenerle como un poco de cuidado. ¿Qué clase de Dios es este? Recuerdo también una cosa que me impresionó y me marcó mucho. Era un calendario que había en el cuarto de servicio. La muchacha que trabajaba en casa tenía un calendario muy grande, tenía un triángulo con un ojo y decía, Dios lo ve todo. Y eso era verdad, pero a mí esto me daba un miedo. Sobre todo porque yo pensaba que cuando yo hacía algo malo, él estaba viéndome para darme el látigo. Y si pudiera seguir describiendo al Dios en que yo creía, para mí también Dios era un señor muy ocupado, un señor con muchos problemas, un señor verdaderamente que tenía que encargarse de cosas muy grandes en el mundo, y que tenía muy poco tiempo para las personas tan chiquitas como era yo. Y muchos de ustedes quizás me han oído en el testimonio que yo lo comparo como un señor de negocios. Yo lo veía como si estuviese detrás de un escritorio con una loma de papeles muy grande y allá abajo un pequeño papelito arrugadito, sucio y feo que tenía un nombre, y ese nombre era María. Y como él era un señor tan ocupado, pues nunca le daba tiempo de sacar ese papelito pequeño y ponérselo delante de los ojos. Y ese era el Dios en que yo creía, el Dios muy grande, pero un Dios tan lejano a mí. Verdaderamente Dios estaba en nuestra familia, pero no era el centro de nuestra familia. Yo fui creciendo y con muchas ilusiones para la vida. Quería ser médico, me fui a la universidad, estudié 2 años en la escuela de medicina y un día fui a un hospital a ayudar a un primo mío que era pediatra y lo iba a ayudar en la consulta. Y de repente entró otro médico a visitar a mi primo. Y ese día cuando yo llegué a mi casa, le dije a mi mamá estas palabras. Mami, conocí al hombre de mi vida. Si no me caso con ese, no me caso con ninguno. Ese día conocí a Humberto, que es hoy mi esposo. Nos casamos 1 año después. Yo dejé la medicina, me casé con el médico. Y llegué más rápido a la medicina de esa manera. Así que nos casamos, ya ustedes se imaginan, con toda la ilusión del mundo. Nos fuimos a vivir a Estados Unidos y esos primeros años, ya saben cómo son esos primeros años de un matrimonio que se ha casado enamorado, unos años lindísimos. Y yo con toda aquella experiencia que había visto de hogar, de matrimonio, en mi propio hogar. Fueron pasando los años y poco a poco empecé a darme cuenta que la realidad que yo estaba viviendo no era la realidad que mi papá y mi mamá habían vivido. Y empecé poco a poco a desanimarme, empecé poco a poco a desalentarme. Empezaron a suceder cosas entre Humberto y yo y empezaron a separarnos mucho. Siguieron profundizándose, él empezó a tomar sus caminos, yo quise tomar los míos. Cada uno quiso compensar la falta de amor del uno para el otro en muchas cosas extrañas a nuestro matrimonio. Empezamos a sufrir tanto los dos. Empezamos a herirnos tanto los dos que llegó todo ese círculo vicioso de rencor, de odio, de querer cada uno destrozar al otro, y todo aquel amor y toda aquella alegría y toda aquella belleza de nuestro matrimonio se convirtió en un verdadero infierno. Para ese tiempo teníamos 4 hijos y en ese infierno también estaban sumergidos nuestros pobres hijos. Yo realmente no pude soportar esa situación. para mí era muy fuerte, porque yo decía que cómo podía ser una situación así cuando yo lo que había vivido toda la vida en mi casa era todo lo contrario. Así que lo primero que me pasó fue una gran depresión. Yo luché para ver si me podía salir de esa depresión con otras cosas. Recuerdo que entre las cosas que quise buscar para ver si se me olvidaba o si mejoraba, me hablaron de las escuelas yoga, me metí unos meses al yoga, pero no llegó a nada, al revés, seguí con mi profunda miseria, mi profundo dolor. Entonces me sentí tan mal que decidí ir al psiquiatra, empecé a conversar con el psiquiatra. El psiquiatra se dio cuenta de que tenía que ayudarme con pastillas, empecé ese círculo vicioso de pastillas, ya ustedes se imaginan que si una pastilla para dormirme, otra pastilla para despertarme. Andaba yo en la casa como una zombie, poco a poco desinteresándome totalmente del hogar. A mí, francamente, se lo digo con toda la sinceridad, por mí se podía hundir la casa. Los hijos se podían hundir con casa y con todo. A mí no me importaba absolutamente nada. La vida me pasaba por al lado. Y yo recuerdo que un día, de lo que fui donde el psiquiatra, yo le dije, venga acá, ¿usted puede hacer que mi marido me vuelva a querer? Y me dijo, no, eso no voy a poder hacer eso. ¿Usted puede hacer que la felicidad vuelva de nuevo a mi hogar? Me dijo, no, yo no puedo hacer eso. Y digo, bueno, entonces hasta aquí usted ya. Yo no vuelvo aquí más. Efectivamente, no volví más donde el psiquiatra. Y todavía fue peor, porque entonces me encerré yo sola, totalmente, en mi dolor. Entonces, de ahí pasé al pensamiento del divorcio. Pero cuando llegué ahí dije, bueno, yo no puedo darle a papá y a mamá esta tristeza. Yo no me puedo divorciar, porque esto va a ser demasiado duro para papá y mamá. Así que una nueva carga, me sentía que yo no podía salir de aquello. Y entonces recordaba que el hombre, la mujer, el matrimonio, hasta que la muerte los separe. Y ahí está la cosa entonces, que la muerte los separe. ¿Y sabes lo que empecé? A desear que se muriera él. Y todos esos meses deseando que se muera y que se muera, oigan, ahí les cuento todo mi pecado y todo ese deseo de mal que yo sentía hacia mi esposo. Pero el hombre no se moría. Y todavía yo hundida en más dolor, porque veía que aquello no acababa. Entonces llegó la final, finalmente llegó la decisión, bueno, pues si no se muere él, ¿quién se tiene que morir? Como eso era más fácil, porque eso yo no podía hacer, empecé a planear el matarlo. Y yo con tiempo me puse recuerdo. Recuerdo cómo tantos días iba al lugar donde se guardan las medicinas en casa y me ponía a buscar las medicinas, a ver cuál era de las que yo podía beber, que más me ponía más rápido me podía matar hasta que escogí la que era. Y así llegó el día 18 de enero del año 1973, hace 10 años. Yo pensé que si yo me bebí estas pastillas cuando Humberto y los niños hubieran ido para el colegio, ya cuando ellos llegaron a las 12 o a la 1, pues ya me iban a encontrar muerta y ya no había nada que hacer. Y fíjense lo que es el demonio. Porque yo, cuando consideraba el divorcio, pensaba que era muy doloroso para papá y para mamá. Pero imagínense lo que es el suicidio. Cómo había caído un velo sobre toda mi vida, un velo oscuro. Así que ese día, a las 9 de la mañana, en una total desesperación, yo llegué a mi habitación con las pastillas en las manos, ya decidida a bebérmela. Y cuando la tenía así en las manos y empecé a abrir el pote de pastillas, en ese momento sonó el teléfono. Cuando yo oí el teléfono, dejé las pastillas sobre la mesilla
y fui a coger el teléfono. Y era mi hermana Pilar, nosotros somos tres hermanas, y era mi hermana Pilar, que en el teléfono, con una voz llena de emoción, y fíjense, era un jueves, con una voz llena de emoción, ella me contaba que el fin de semana anterior, ella había ido a un retiro carismático. Cuando ella me dijo que había ido a un retiro carismático, yo le dije, ¿qué? Porque nunca en mi vida se había oído esa palabra. Y ella me hablaba de que había conocido a Dios de una manera nueva. Y que ese Dios en que ella había creído toda la vida, ese Dios de castigo, ese Dios de furia, era un Dios de amor y que era un Dios padre. Y ella me hablaba de ese Dios y yo no podía soportar las palabras que ella me decía. Y ella me hablaba de un sacerdote que ella había conocido, que en su vida ella había conocido un sacerdote más. Bueno, mira María, eso es un santo. Yo no me sé por razón, entonces estoy yo. Y yo no podía resistir las palabras que mi hermana me hablaba. Y verdaderamente era tan tremendo para mí lo que ella me decía que yo no pude soportar. Le tiré el teléfono. Yo puedo decirle, hermanos, que yo conocí la desesperación. Porque cuando yo tranqué ese teléfono, yo sentí que yo había perdido toda esperanza. Y comencé la habitación a dar gritos, pero gritos como una loca. Yo recuerdo que yo me tiraba contra la pared, me alaba del cabello y era una furia porque dicho sea de paso, entre los que yo acusaba por mi situación era ese Dios. Porque para mí hasta ese tiempo Dios era la fuente de lo bueno y de lo malo. Eran de mis falsos conceptos. Lo bueno venía de Dios, pero lo malo también venía de Dios, según yo creía. Y yo estaba tan segura de que Dios me estaba mandando eso y que Él quería eso como parte del castigo por toda mi vida y por eso y por aquello. Así que imagínense, yo estaba totalmente desesperada en aquella habitación. Y en ese momento, mientras yo estaba así, yo sentí una gran fuerza que vino fuera de mí. Fue como una fuerza, yo no sé cómo fue, pero fue algo como que vino de detrás de mí y dándome un golpe hacia atrás, me tumbó al suelo. Yo recuerdo que yo caí al suelo en medio de la desesperación más terrible. Y yo sentía como un pie que me aplastaba. Y yo no me podía levantar del suelo y ahí grité mi desesperación y mi dolor. Y en ese momento, mientras yo estaba así, lo único que yo pude hacer fue levantar los ojos, levantar la cabeza. Y la levanté hacia un crucifijo que hay sobre mi cama y llena de rabia, porque eso era lo que yo sentía contra Dios, rabia. Llena de rabia, yo le grité a Dios y le dije, si tú existes, si tú eres verdadero, sácame de este hombre. Hermano, yo siempre digo que hay una palabra que fue escrita para mí. La encontramos en el Eclesiástico. Y la palabra dice, mi alma llegó al borde de la muerte. Mi vida estuvo a punto de caer al infierno. Me rodearon por todas partes y no había quien me prestara socorro. Volví a los ojos en busca del amparo del hombre, pero no aparecía. Entonces me acordé de su misericordia y de su manera de obrar desde el principio del mundo y de cómo salva, Señor, a los que en ti esperan y los libra de sus enemigos. Y elevé desde la tierra mis súplicas y llamé a Dios desde las puertas del lugar de los muertos y clamé al Señor. Señor, tú eres mi Padre, el que me salva. No me abandones en el día de la prueba cuando clamo los orgullosos y no aparece el socorro. Y el Señor escuchó mi oración. Y tú me salvaste de las ruinas y me libraste del momento malo. Por eso te daré gracias y te alabaré y bendeciré tu nombre. Y por eso, hermanos, estoy aquí. Y por eso iré por todo el mundo hasta los confines de la tierra. Porque en aquel momento, cuando yo grité llena de rencor, llena de ira, ¿cómo? sobre mí una profunda paz. Fue como si una paz inmensa llegara a todo mi ser. Y yo, ella sentó en el paso, sonrió de mis lágrimas. Yo raramente puedo dar un testimonio sin llorar. Y le decía en Fátima que yo no lloro de tristeza, yo lloro de agradecimiento. Yo creo que yo no tendré vida, porque voy a tener la eternidad para dar gracias a Dios, porque me salvó en el mismo momento en el que yo iba a caer al abismo. Y en aquel momento, hermano, yo me senté en el piso y me quedé largo rato pensando. Y el primer fruto, ¿saben cuál fue? De un profundo arrepentimiento. Fue como si se me cayeran las escamas de los ojos de María. ¿Y qué ibas a hacer con su vida? Fue un arrepentimiento grande. Y me levanté corriendo y fui al teléfono a llamar a mi hermana. Y le dije a mi hermanita, perdóname que te saque el teléfono. Háblame de ese Dios que tú estás hablando, dime, cuéntame, hermanita. Nadie en el mundo sabía físico lo que a mí me pasaba. Nadie en el mundo. Solamente Dios estaba viendo y sabía el momento preciso en que yo necesitaba la ayuda. Mi hermana había hecho el retiro de viernes a domingo y no se le ocurrió llamarme el lunes, porque el lunes yo no había tratado de suicidarme. Me llamaba en el momento en que yo tenía las pastillas en la mano. Así que ella me habló y me dijo como mucho más de ese Dios que ya había encontrado. Y entonces me dijo, María, ¿por qué tú no vas donde el sacerdote? Y dijo, dime dónde está el santo, ese de que tú me hablas. Entonces ella me dijo dónde estaba, hermano. Y yo creo que yo corría por las calles en mi automóvil y llegué allá donde estaba ese sacerdote, que es un sacerdote de mi hijo, al que le doy gracias al Señor por él, me invito cada día. Y la experiencia tan hermosa que yo tuve fue siguiente. Cuando yo llegué a donde él estaba, él salió corriendo hacia mí. Yo nunca había visto eso. Aquel hombre salió corriendo hacia mí y me abrazó. Y me dijo, María, Dios te ama, Dios es tu Padre. Yo le decía, Padre, no me diga que Dios me ama, no me diga que Dios es mi Padre. Escuche lo que yo soy. Oiga lo que yo soy, oiga de dónde yo vengo. Y él me decía, no me digas nada, Dios te ama, Dios es tu Padre. Aquel día, yo viví la parábola del hijo pródigo. Porque ahí venía yo con toda mi carga de pecado. Aquel día yo venía con mi suciedad, yo había sido sirviente de cerdos. Y me encontré con un padre de amor a través de los brazos de aquel hombre. Y como yo no podía entender, y como él se daba cuenta que yo no podía entender, él me dijo, ven, vamos allí, vamos a orar. Y yo recuerdo que nos fuimos en una silla. Y él puso su mano sobre mi cabeza. Yo nunca había visto eso, porque ahora nosotros en la oración llevamos imposición de manos. Y él oró en silencio. Yo no escuché una sola palabra de lo que él dijo. Pero sí puedo decirle que en lo profundo de mi ser escuché estas palabras. Yo te amo y yo soy tu Padre. Aquel día, hermanos, para mí fue algo tan grande. Porque fue como si aquel Señor participaba. Paz y matrimonio. Fue una ilusión grande. Yo pensé, ahora no estoy sola. Ahora tengo una fuerza. Y enseguida comencé a pensar qué hacer para salvar mi matrimonio. Y recuerdo que al principio, ahora me río tanto. Al principio yo quería convencer a mi esposo con palabras. Yo recuerdo que comencé a asistir a la renovación carismática. En ese tiempo asistía a los grupos de oración. Y eran los principios de la renovación en la República Dominicana. Y el Señor en su bondad empezaba a manifestar en muchos dones. Y nosotros ni sabíamos cómo eran las cosas, ni qué hacer con ellos.
y el Señor nos enriquecía con sus dones, y en los grupos iba surgiendo la profecía, iba surgiendo el carisma de lengua, y no había un sacerdote al que nosotros pudiéramos preguntarle, porque en ese tiempo solamente ese sacerdote, el padre Dominico, venía una vez al año. Todavía el padre Milano no se había enfermado y no había sido sanado. Al revés, era de los que nos atacaban y escribían contra de los otros, y y entonces yo iba a esa reunión, imagínense, en una reunión el Señor nos hablaba una profecía, y yo iba a mi casa y me decía: Humberto, hoy el Señor nos ha hablado en profecía, y me miraba y decía: ya, se soltó la loca. Y de loca me dijo bruja, y de bruja me dijo espiritista, y quiero que sepan que las cosas en mi hogar se pusieron muchísimo peor. Pero ¿saben qué pasó? Ya yo era diferente. Ya yo tenía una nueva esperanza, ya yo tenía una gran fuerza, que era la fuerza que me daba ese espíritu de consuelo que empezaba a habitar dentro de mí y a tomar control de toda mi vida. Y seguí así tratando de convencer a Humberto con mis labios y con lo que yo le decía, hasta un día que fue muy hermoso, porque el Señor me habló y me dijo: María, tú sabías que Humberto tiene un Salvador. Y a mí me chocó, pero me dice: sí, Señor, yo sé que Humberto tiene un Salvador. Me dijo: ¿tú sabías que Humberto tiene un maestro? Yo le dije: sí, Señor, yo sé que Humberto tiene un maestro, tú eres su maestro. Entonces me dijo: entonces, déjame a mí ser su Salvador, su maestro. No quiero hacerlo tú. Me dijo: cállate y no le vuelvas a hablar de mí. Y yo te diré cuándo le vas a hablar. ¿Y sabes por cuántos años me calló? Por 5 años. Ese fue el gran milagro. Me cantó por 5 años y me hizo comprender una gran realidad. Y la realidad fue de que yo toda la vida había esperado que Humberto cambiara, pero no me había dado cuenta que primero tenía que cambiar yo. Entendí aquella palabra del Evangelio cuando dice: no miren tanto la paja en el ojo de su hermano, miren la viga que tiene en el propio. Quiten primero la viga y después que la hayan quitado, estarán aptos para ayudar al hermano a quitar su pajita. Y entonces comprendí eso en mi vida. Empezó la gran transformación. Empecé a dejar que el Señor poco a poco me fuera transformando. Y al cabo de los 5 años de oración por mi esposo, tuvimos la gran gracia de que finalmente Él lo aceptó como Señor y Salvador. Hoy le damos gracias al Señor de esta maravilla que pasó en nuestra casa, esta maravilla, esta gran misericordia del Señor. Ya quizás en la charla de mañana y en lo que se queda en el fin de semana, pues les contaré un poquito más de detalle de las cosas que el Señor nos enseñó y cómo nos fue moldeando y nos fue ayudando con su gracia. Pero sí quisiera decirles que hubo algo que marcó mi vida desde el momento ese primero de mi conversión, y fue una oración, y sigue siendo una oración. A partir de ese día yo empecé a hacer una oración, y mi oración ha sido: Señor, enséñame a conocer tu corazón. Pero Señor, enséñame a conocer tu corazón como realmente es, no como los hombres me lo pintan, porque lo que yo conocía de ti era tan falso. Y así empecé todos los días: Señor, enséñame a conocer tu corazón. Hermanos, si realmente hay algo que yo le doy gracias al Señor, es que me ha enseñado cómo es un Dios de misericordia. Y quisiera contarles, yo sé que algunos lo han oído, pero van a tener paciencia porque me pidieron que lo contara, porque ha dado tanto fruto en tantos corazones, porque nos enseñó tanto lo que es la misericordia de Dios. El padre Emiliano, yo sé que estuvo contándolo a ustedes, de una experiencia que vivimos con una prostituta, Miriam, ¿se acuerdan? Aquella prostituta que el Señor fue a sanar detrás de la empalizada. Pues no sé si él también les dijo que Miriam, junto con otro catequista, empezó a hacer un grupo de oración semanalmente en un prostíbulo. Él le contó eso. Seguro le contó también que de ese grupo de oración surgió el deseo de un retiro para prostitutas. Ahí se quedó la historia de él y ahí comienza la mía. El padre Viviano me había invitado a participar en ese retiro de prostitutas. Y él me había pedido que diera la charla, la primera charla que solemos dar en los retiros, que es la charla del amor de Dios. Lo primero fue que a mí me impresionó eso de que había que dar una charla prostituta. En ese tiempo mi corazón era un poquito más de piedra de lo que quizás es hoy. Pero yo les puedo decir que posiblemente, conscientemente, hasta ese momento yo nunca había hablado con una prostituta. Y yo sé que en el fondo de mi corazón había una cierta condenación hacia la vida de la prostituta. Entonces me pasé, como siempre suelo hacer, un tiempo antes del retiro, orando y pidiéndole al Señor luz para ver de qué tenía que hablar y cómo tenía que enfocar el tema del amor de Dios. Pero ¿saben qué me pasó? Que por más que oré y por más que me afané, yo no sentí absolutamente nada, ninguna inspiración para hablar. Y así llegó el retiro, perdón, así llegó el día antes del retiro. Yo tenía que viajar de mi ciudad al lugar donde vivía el padre Emiliano en ese tiempo, que eran 4 horas y media en automóvil. Así que llego cansada a la parroquia y todavía con el susto de que tengo que hablar el otro día y no sé de qué voy a hablar. Entonces cenamos, yo sin decirle al padre Emiliano cómo yo estoy para que el pobre no entre en pánico, y yo me voy a acostar. Y eran como las 10 de la noche, entonces empiezo como a decirle cositas, cositas que no son para compensar, sobre todo, que me ilumine. Y empiezo a decirle a Rumaco y a alabarlo y a decirle porque lo quiero mucho y Señor ayúdame, mira que mañana y esto y lo otro, y el hombre callado. Y llegó un momento que me fui poniendo tan nerviosa que francamente me enfadé con Dios. Y yo le dije, entonces si tú no me vas a hablar, ¿para qué tú me trajiste aquí? Y cuando le dije eso, en lo profundo de mi corazón escuché estas palabras. María, te he traído para que conozcas mi corazón. Cuando yo escuché eso, me puse a llorar, porque para mí es una respuesta a la oración de cada día. Enséñame, Señor, a conocer tu corazón. Y soy tan tonta, porque María es muy tonta, que yo pensé que el padre Emiliano me iba a quitar la charla al otro día, que él me iba a decir, bueno, María, mira, no esta charla, yo la voy a dar. Pues nunca hace eso, pero yo en mi tontería, pues, pensé que yo no iba a dar la charla. Así, hermano, que me dormí con una bendita hasta el otro día. Pero llegó el día, y llegué al lugar donde estaban las mujeres reunidas, y cuando yo vi a aquellas mujeres, yo me quise caer en mujeres. A mí me temblaron las piernas, a mí el corazón me palpitó. Yo recuerdo que llegué y yo no pude ni saludar a las mujeres. Lo único que yo pude hacer fue agarrar a la esposa de Baristo, agarrarle el testigo, la falda, y decirle, Yola, y así la Yolanda, Yola, estaba bruta en la capilla, porque yo lo que quería era huir de esas mujeres. Así que nos metimos las dos en la capilla, pero resultó que las mujeres creyeron que eso era lo que había que hacer y se fueron detrás de nosotros para la capilla. Así que yo imaginen cuando yo veo a aquella mujer entrar en la capilla, entonces después de yo me sentí mal. Yo la verdad, yo las hubiera podido ahorcar, a cada una las ahorcaba. Porque me sentí perseguida por esa mujer, porque yo lo que quería era huir de ella y entonces ella detrás de uno. Y fíjense, yo con mi corazón duro, en vez de ponerme a saludar al Santísimo, yo entré, me senté y lo único que me da tiempo es de las mujeres que están entrando. Así que en vez de ponerme a hablar con el Señor, lo que empiezo es con mi corazón de piedra a verle las caras a las mujeres. Y yo sé que en lo profundo de mi corazón había una palabra, prostitutas. Y así estaba. Mientras le veía sus caras, escuché la palabra del Señor que me dijo, María, no les mires a sus pecados, porque cada una de ellas es como un lirio blanco para mí, como esos que están debajo de mi altar. Cuando el Señor me dijo eso, yo miré para debajo del altar y escondido a un lado había un jarrón lleno de niños blancos. En aquel momento yo bajé la cabeza, sollozando, porque comprendí que se habían juntado dos cosas muy diferentes: el pequeño corazón de María y el inmenso corazón de Dios. Y yo quiero decirle, hermanos, que todo mi ser se llenó de aquella palabra de San Pablo cuando dijo: ruego, porque algún día ustedes conozcan lo alto, largo, profundo y ancho que es el amor de Cristo. Y venían a mí en las palabras del libro de San Juan, del Evangelio de San Juan, cuando decía: tanto amó Dios al mundo, que envió su Hijo único para que todo el que cree en Él sea salvo. Y fue algo tan grande, hermanos, que en el momento que yo sentí eso, en el momento que el Señor me habló al corazón, enseguida se oyeron unos gritos detrás de mí. Los gritos decían: ¡ay, Señor, perdóname! Tú tan bueno y yo tan mala. ¿Saben quién era de los gritos? Era la dueña del prostíbulo. Quizás la primera que yo hubiera condenado era la primera que el Señor tocaba. Y cuando esa mujer gritó de esa manera, escuchamos otro grito, otro grito, otro grito, y cuando vinimos a ver, Yolanda y yo, teníamos una capilla llena de mujeres como nunca en mi vida he vuelto a ver, tiradas en el suelo, llorando su pecado. Así que Yolanda y yo tuvimos que levantarnos y empezamos a abrazarlas y a besarlas. Ya toda la barrera, el amor del Señor le había quitado. Y yo me llené de alegría y de gozo, porque en ese momento ya yo sabía cuál era la charla. Ya yo sabía que yo lo que tenía que hablar era la gran misericordia de Dios, que Dios las amaba a pesar de lo que ellas eran. Y cuando un rato después empezamos a dar la charla, ¿saben con qué comencé? Diciendo lo que el Señor me había dicho a ella, que la llamaba Lirio Blanco, y ahí se armó la botella. Cuando yo dije eso, empezó el criterio de nuevo. Y hubo que parar la charla, y hubo que abrazar mujeres, y el padre Emiliano después se reía porque se miraba la camisa y decía: yo nunca he tenido una camisa más llena de pinta labios que ahora. Porque eran aquellas mujeres, había que abrazarlas y consolarlas. Y después, cuando empezamos a oír sus historias, tiene que ser lo que ustedes pueden hablar más que lo que yo puedo hablar, de saberos, libros, clásicos. Mujeres que por la vida las había preparado para hacer exactamente lo que eran. Y lo grande que sentimos nosotros fue, la gran enseñanza que tuvimos fue de cómo verdaderamente lo único que transforma es el amor. Es el amor lo que transforma. Porque muchas de ellas venían y me decían: María, a nosotros toda la vida nos han tratado como animales. A nosotros nos han tratado como cosas que se usan y cuando se usan se dejan. Una me dijo, y perdónenme la expresión, una me dijo: yo me he sentido como una persona nadando en una cloaca. Y hoy Jesús nos ha llamado flores. ¿Y cómo le podemos decir ahora que no, Jesús? Aquel día comprendimos que verdaderamente Jesús es el mismo ayer, hoy, siempre. Que es el mismo Jesús que aquel día, mirando a aquella mujer que querían apedrear, le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te condenan? Y ella le dijo: Señor, se han ido. Y entonces él le dijo: pues yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Hermanos, te cuento este testimonio porque verdaderamente el Señor nos ha enseñado tanto de esa gran misericordia que tiene con el pecador. Cada día es una enseñanza a través del ministerio. Ayer hablábamos, Evaristo y yo, de que uno en este ministerio va disque a dar. ¿Y cuánto uno recibe? El día de ayer, para Evaristo y para mí, fue un día de aprendizaje de la misericordia de Dios. Porque oramos por dos casos, de dos personas, un hombre y una mujer. Aquel hombre al que todo el mundo condenaba, su familia, la sociedad, cuando nos lo trajeron, alguien nos habló de un gángster. Cuando empezamos a orar por él, era una pequeña ovejuela herida, Después, cuando recibimos a la mujer, parecía aquella mujer como un puerco espín. ¿Saben lo que es un puerco espín? Aquí se dice así también. Una mujer que tú aparentemente te quieres acercar a ella y todo en ella como que se defendía, era una coraza tremenda, y después de orar por ella y escuchar su historia, era una mujer simplemente herida por la vida. Y ver la misericordia de Dios manifestarse, y verlos, eso fue durante, perdón, fue hace ayer que oramos por ella, eso fue verlos totalmente desesperados y hundidos, y ayer ver el milagro de amor del Señor, ver al gánster, entre comillas, acercarse a la confesión y acercarse a comer el pan de vida. Ver la alegría de aquel hombre que se sentía amado personalmente por Dios, aunque todo el mundo lo había abandonado. Y ver a aquella mujer que nos daba unos abrazos, es muy grande y muy gorda, y yo le decía, pero me vas a aplastar, mujer. Porque la alegría de ella decía, por años y años me había condenado y por fin me siento perdonada. En la gran misericordia del Señor que estamos viendo cada día, que agradecemos tanto. Comprendemos, hermanos, cómo el Señor ama, es con un amor de madre. Como las mamás, eso me queda tanto a mí al corazón. Porque yo veo que las mamás amaban a los hijos, sea como sea, y esté en la circunstancia que esté. Yo conozco una mamá de Santo Domingo, que ha sido muy criticada por toda su familia, porque tiene un hijo que realmente es tremendo, hace todo el mal que no se puede imaginar. Y ella lo sigue ayudando, y ella lo sigue amando, y ella lo sigue bendiciendo, y ella lo sigue esperando. Y todo el mundo la critica, pero como es madre, siempre espera. Verdaderamente he aprendido que ese amor misericordioso de Dios es un amor fidelísimo. Es un amor que no se aparta. En mi propia vida lo experimenté. Yo recuerdo un día en que yo me enfadé mucho con el Señor, y me enfadé con Él porque me pidió que hiciera algo que yo no quería hacer. Era humillarme delante de una persona que toda la vida se había pasado humillándome a mí. Y el Señor me pidió que me humillara delante de ella y que fuera a expresarle el amor que Dios le tenía a esa persona. Y ya en ese tiempo ya yo no podía escoger mi propia voluntad, sino que tenía que hacer la voluntad del Señor. Y tuve que ir donde esa persona. Pero después que fui y me humillé, entonces me fui donde Dios a quejarme. Y fui a decirle qué duro era Él a veces. Y cómo a veces le pide a uno cosas que son tan difíciles de hacer. Y me fui como enfadando con Dios. Como decimos nosotros en la República Dominicana, cogiendo como cuerda con Dios. Y poco a poco me fui enfadando más y más, y llegó un momento que le dije, mira, tú sabes, yo me siento tan enfadada contigo ahora, que tú sabes cómo yo quisiera ahora no haberte conocido nunca, mira, yo ahora, yo quisiera estar tan lejos de ti. Y cuando dije eso, en lo profundo de mi corazón escuché esta palabra, María, aunque tú me abandonaras, yo nunca te abandonaría. Quiera recordar aquellas palabras del profeta, los montes podrán moverse, las colinas podrán moverse, pero mi amor de ti nunca podrá apartarse. El Señor nos ha enseñado esa fidelidad de su amor, esa fidelidad en su misericordia, cómo Él verdaderamente espera al pecador. Y quisiera contarles algo muy hermoso que vivimos hace unos días, y creo que casi no ha terminado, que se nos ha acabado prácticamente el tiempo. Hace unos meses realmente fuimos a dar un retiro a los agentes de pastoral, quizás el padre Emiliano les habló de eso, de que este año pues se han abierto las puertas a la renovación prácticamente en todas las diócesis, y los obispos están de remate con la renovación en la República Dominicana, y nosotros estamos felices porque se nos abren todas las puertas. Imagínense que el asesor nacional de la renovación es el señor arzobispo, así que todo eso nos ha abierto mucho el trabajo en la renovación, y entonces ellos, conscientes del bien que hace la renovación a las comunidades, en cuatro diócesis diferente, los señores obispos nos han pedido este año que demos retiros carismáticos a todos los agentes de pastoral. O sea que son la gente que tiene realmente en su mano a la mayor cantidad del pueblo. Y dimos un retiro. proyecto para los un grupo de esos que se llaman allá presidentes de asamblea, son un grupo como de 300 a 400, los retiros. Y estábamos hablando de la gran misericordia de Dios, y de repente uno de esos presidentes de asamblea, un campesino de esos grandes, pero yo digo que son de esas almitas con las cuales seguramente el Señor dijo aquellas palabras: te alabo, Padre, porque has revelado estas cosas a los sencillos y las escondes de los poderosos. Aquel hombre levantó su mano y dijo: yo quiero decir un testimonio. Y cada vez que siempre levantaba la mano, le daba la palabra a él. Porque ya ustedes saben, tenía una enseñanza de esa que ninguno de nosotros pues pudiéramos igualarla. Y él contó esta historia. Y yo quiero contarles lo que a mí me pasó. Yo pasé una tristeza muy grande en mi vida. Y fue que una de mis hijas, yo tengo dos hijas, y una de mis hijas se me fue con uno de los tres. Esa hija se enamoró y se me fue de la casa sin casarse. Y para mí eso fue terrible, para mí eso fue una desgracia, porque imagínense yo que tengo que ser el ejemplo para mi comunidad, porque tenía una comunidad grande que dirigía y que representaba y a la que él predicaba la palabra y llevaba la Eucaristía. Imagínense ustedes cómo yo podía enfrentar esta comunidad. Él dice que lloró por muchos días desesperado por la gran desgracia que le había pasado y se sintió tan avergonzado que él dijo: bueno, verdaderamente ya yo no puedo seguir al frente de esta comunidad. Yo voy a ir donde el párroco y le voy a entregar la misión y le voy a decir que nombre otro presidente de asamblea. Así que Mene, que así es como se llama este hombre, decidió irse donde el párroco a entregar la comunidad. Pero en el camino, antes de ir donde el párroco, quiso entrar en la iglesia y hablar un momento con el Señor presente en el sagrario. Y se tiró a los pies del Señor. Y ahí lloró su tristeza y su angustia, con los ojos bajos, la cabeza baja. Y de lo profundo le decía: Señor, qué vergüenza tengo. Pero si usted no llega a hablar, qué cosa tan hermosa, como hablan los campesinos dominicanos. Señor, que yo la era, la carne por ahí. Señor, qué vergüenza tengo, yo no me atrevo ni a levantar la cara, Señor. Yo no me atrevo ni a verte a los ojos, Señor. Mira qué vergüenza tan grande yo tengo. Y dicen que le decía: Señor, mira qué desgracia, que mi hija se me ha ido con un hombre. Mi hija se me ha ido por los malos caminos. Mientras estaba así lamentándose y gimiendo, dice que en lo profundo del corazón escuchó al Señor que le habló, que le dijo: mire, a ti se te ha ido solamente una hija, pero tú te has puesto a pensar cuántos hijos se me han ido a mí. Tú te has puesto a pensar, Mene, cuántos hijos cada día me dan la espalda y se van por sus propios caminos. Mene, ¿y qué hago yo? ¿Me desespero? ¿Lo abandono todo? No, Mene, yo espero con paciencia a que mis hijos vuelvan al hogar. Y cuando vuelven, los recibo con amor. Mene, vete a tu casa y espera a tu hija. Y cuando vuelva, recíbela con amor. Y se ve de que él, ante aquello, ya no puede reparar, pues se fue a su casa. Y esperó. Pasaron varios meses, y al cabo de esos meses, tuvo la alegría de que su hija volvió con aquel joven. Y hoy son marido y mujer, bendecidos por el sacramento del matrimonio. Qué cosa tan hermosa, ¿verdad, hermanos? Ese corazón misericordioso de Dios. Ustedes me han invitado aquí a hablar de ese amor del Señor. Para mí ha sido una experiencia extraordinaria estos 10 años de mi vida. Poco a poco, ese amor, esa experiencia del amor de Dios ha sido en diferentes niveles. Al principio, mi relación con Él, o la relación del Salvador. Yo me sentí tan agradecida porque me había salvado del momento malo. Seguí esa relación con él y el Salvador llegó a ser amigo. Yo recuerdo qué gusto para mí sentarme a hablar con él cada día en oración, contarle mis cosas, contarle mis ilusiones, llorar sobre su hombro, decirle mis anhelos, decirle mis frustraciones. Y ahí, cada día, con ese diálogo de amor, me fui enamorando de él. Poco a poco llegó a
deseo, el amado me diga, porque yo le doy gracias a Dios por estos 10 años y decirle que tengo una ilusión muy grande, muy grande, por algo que pasó este año. Yo recuerdo que cada vez, cuando se cumplía un año más de esa conversión del 18 de enero, yo me detenía y me ponía a pensar lo que había pasado durante todo ese año. Y era tan profundo el agradecimiento de ver todas las cosas que el Señor me había enseñado, de su amor, de su misericordia, de su fidelidad. Y cada año una alegría tan grande, y este año, y cada año sobre todo, pensaba que era ridículo lo que había aprendido comparado con ese año siguiente. Y este año pasó algo muy lindo. Yo pensaba que los 10 años iban a ser algo muy especial. Y cuando fui ese día ante el Señor, agradecer por tantas maravillas, tantas cosas extraordinarias que Él me había permitido ser testigo de que mis ojos vieran, que mis oídos oyeran y que todo mi ser hubiera palpado, yo escuché estas palabras. Estos 10 años han sido como una noche y ahora justo comienza a despuntar el sol. Y entonces pensé qué pequeños somos. Y comprendí qué inmenso es el amor de Dios, qué insondable, cuánta riqueza tiene el Señor para cada uno de nosotros. Comprendí un poco más aquello de que hoy no Cristo. Oído, no han oído, a nadie se le ocurrió pensar lo que Dios tiene preparado para aquellos que aman. Eso no lo sentí, hermano.